Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, LR Podcast de este gran diario. Hoy, martes 12 de septiembre del año 2023. Hoy juega Perú. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sabemos muy bien que en la noche vamos a tener un partido importantísimo. Pero hoy aquí vamos a hablar sobre petróleo. Los combustibles están subiendo y mucho más en el precio del GLP sobre el mercado de hidrocarburos. Hoy vamos a hablar con un invitado de lujo, Víctor Huerta. Él es director de la unidad de investigación de la Facultad de Ingeniería y Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Pero antes vamos a ver cómo va el dólar en pantalla, lo vamos a ver de inmediato. Los cambistas compran el dólar en 3.69 y lo venden en 3.72. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.70 y se vende en 3.71 en promedio. Te vamos a presentar de inmediato la pregunta del día, la vamos a ver ya en pantalla. ¿Qué hace falta para que bajen los precios del GLP, gasolina y petróleo? Envíe sus comentarios en nuestras redes sociales que están en la parte de abajo de su pantalla. Vamos con el programa. Hoy, como dije, vamos a hablar sobre el mercado de combustibles en un momento donde los precios de los diferentes carburantes suben, están subiendo en los grifos. Sobre esto vamos a hablar con Víctor Huerta, como dije, director de la unidad de investigación de la Facultad de Ingeniería y Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la UNI. ¿Cómo está, ingeniero Víctor Huerta? Bienvenido a La República.
Muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, es una pregunta muy importante, creo que nos las hacemos todos en el día a día. Y básicamente lo que podemos explicar a nivel macro es que hay un efecto que tiene que ver mucho con los precios internacionales.
De eso vamos a hablar. Lo primero, Víctor, ¿cuál es el diagnóstico del sector hidrocarburos? ¿Cómo estamos en este momento?
En este momento estamos en una situación crítica en el país. Tenemos una producción local de 40.000 barriles por día de petróleo. Tenemos bastante producción de gas, ¿no?, que se utiliza en un mercado doméstico e internacional, pero en términos de combustibles líquidos tenemos un déficit. Y ese déficit lo tenemos que cubrir con la importación de hidrocarburos, que genera pues un alto impacto en la balanza comercial negativa que tenemos desde hace muchos años. Esta situación se ha agravado en los últimos años porque no hemos revertido la tendencia de declinación de los campos de petróleo.
¿Y por qué? Porque hubo menos inversión.
Ha habido mucho menos inversión, especialmente desde el año 2014. En particular, tuvimos una crisis a nivel mundial en esa fecha, pero en nuestro país no se pudo recuperar como sí pasó en el mundo, ¿no? Una vez que el precio se restableció en el orden de 70, 80 dólares por barril, nuestro país siguió con la tendencia en bajada de las inversiones.
Algunos expertos han señalado que luego de la privatización de los campos de producción de petróleo, los inversionistas privados que tienen esos campos de producción no han invertido lo necesario para descubrir nuevas reservas. Entonces nos hemos quedado con lo mismo que teníamos hace muchísimo tiempo, hace más de 30 años, lo que Petroperú gerenciaba, trabajaba, gestionaba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ha invertido en estos campos de producción petrolera?
Es una muy buena pregunta. La primera reflexión es que básicamente la mayoría de las compañías se han enfocado en producir los hidrocarburos descubiertos.
Lo que ya está.
Lo que ya está.
Abrir el caño.
Que es básicamente abrir el caño o hacer algunas inversiones de desarrollo adicionales para extraer lo que ya estaba ya, digamos, inventariado en términos de reservas y recursos. Y realmente ha habido muy poca inversión en exploración. No hemos tenido inversión ni siquiera en los campos mucho más allá, en el offshore, en la selva peruana, tanto en la cuenca Marañón como en Ucayali. No ha habido inversión en exploración, no ha habido inversión en horizontes profundos. Y eso ha generado de que los índices de restitución hayan sido en general negativos en casi todos los campos, ¿no?
¿Y usted cree que hace bien el país, el Estado peruano, con permitir el retorno de Petroperú a esos campos de producción que fueron de su propiedad? ¿De una manera para posibilitar cierta reserva, competencia en el mercado y obviamente asegurarnos un combustible adecuado para la refinería de Talara, por ejemplo?
Sí, desde el punto de vista estratégico, y como ha pasado en todos los países de la región, tenemos una empresa que deberíamos fortalecerla, una empresa estatal que podría tomar ventaja de esta oportunidad de que están culminando las concesiones en estos años venideros, y podríamos darle un acompañamiento apropiado a esta empresa estatal, fortaleciéndola con inversiones estratégicas, con socios que se puedan ir llevando de la mano en el futuro. y con ello aseguraríamos tener una carga de producción local para la refinería Talara, ¿no?
Importante.
Importante. No solamente en los lotes de Talara, sino también en la selva peruana, ¿no?
Antes de empezar el programa estábamos hablando del margen de producción. O sea, el costo de lo que implica sacar un barril desde abajo hasta boca de pozo y el costo de comercialización. ¿Cuánto cuesta sacar un barril de petróleo en la zona norte del país y en la selva peruana?
En la zona norte del país aproximadamente podemos considerar unos $20 por barril actualmente.
¿Ya?
Y en la selva peruana, dependiendo de si los campos son nuevos o si los campos son maduros, entre $20 y $30.
Es decir, si yo saco un barril de petróleo hacia la superficie, me cuesta en la selva entre 20 y 30 y en el norte $20.
$20.
Pero si el barril de petróleo en este momento está en 110, en $100, $80, obviamente el margen es altísimo.
Sí, tenemos que considerar adicionalmente el margen de comercialización,
claro,
también el pago de regalías, que debe estar en promedio en 20% en la mayoría de los contratos. Algunos tienen, digamos, están entre 5 y 15, otros están encima de 20 a 30, pero sí queda un margen importante para poder invertir,
¿no? La rentabilidad es alta en el mercado.
La rentabilidad en este momento, con un precio de 80, $90, es importante y permitiría invertir en los campos, ¿no?
Vamos a ver qué está pasando con el mercado. Vamos a ver la página publicada el día de hoy en La República. Lo vemos en pantalla. Precisamente hoy hemos publicado esto en La República. Combustibles subieron hasta 2 soles 17 por galón en 6 meses. Estamos hablando a nivel mayorista. Las gasolinas regular y premium son las que más se han elevado. El alza también se trasladó a los grifos de la capital, donde el GLP llegó a costar a 11 soles 98. Vamos a ver el detalle con los cuadros allí. Estamos viendo la evolución en el precio del gasol actualizado al 6 de septiembre. 17,73, vemos que es el precio de un galón de gasol de 84, se señala allí. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. En el caso del gasol premium, estamos viendo que el precio es de 19,69. ¿A qué obedece este incremento de precios en el caso de los combustibles, gasolinas, gasoles?
En particular, en nuestro país, nosotros somos muy sensibles a la importación de hidrocarburos.
Porque importamos hidrocarburos.
Porque importamos hidrocarburos. Entonces, nos regimos a los marcadores internacionales, el marcador Brent, WTI, y estos han subido producto de la geopolítica mundial, ¿no? Hoy en día el tema del conflicto de Rusia y Ucrania, que se ha alargado más de lo que se esperaba, está generando que los precios se mantengan en niveles altos. Además, los anuncios de la OPEC, por ejemplo, de Arabia Saudita y Rusia, de mantener todavía sus restricciones en producción. Eso hace que en el tema de inventarios se perciba en el mercado de que hay una escasez de hidrocarburos y por lo pronto la demanda tampoco ha crecido mucho a nivel mundial. Entonces, los precios se mantienen altos. Para nosotros no ser tan afectados, deberíamos tener producción local que de alguna forma compense esa fijación de precios a paridad de importación.
Entendido.
Eso hace que no solamente el gasol, que es conocido como la gasolina, sino también el GLP tenga ese impacto en su precio, ¿no?
Vamos a ver precisamente lo ocurrido en esta nota que vamos a ver en pantalla, por favor. Combustibles subieron hasta en 2,17 por galón en 6 meses, como ya lo dijimos. Vamos a ver la siguiente página también, por favor. La siguiente página. ¿Por qué hay escasez de GLP en el Perú? Revisa cuándo se normalizará. Esto fue publicado el día 8 de septiembre. Sin embargo, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuari, señala que se debe a 3 razones. En principio, el mantenimiento de Pluspetrol, ¿no?, en Pisco, la decisión de Petroperú de importar menor cantidad de GLP debido al inicio de operaciones de la refinería Talara, las demoras en el tránsito en el canal de Panamá ante la falta de lluvias y los oleajes anómalos que limitan el ingreso de buques al puerto. ¿Esto es suficiente? ¿Explica todo lo que está pasando en el mercado GLP?
En particular, sí, hay algunas de las razones adicionales a las que normalmente tenemos estacionalmente en el mes de agosto, entre julio y agosto. Tenemos los oleajes anómalos en los puertos del país. En Pisco hemos sufrido mucho para el tema del descargue del GLP, que usualmente se obtiene de la planta de fraccionamiento. Pero esto se podría resolver, por ejemplo, con un enfoque de seguridad energética. Se ha hablado en muchos foros técnicos y también a nivel gubernamental de la necesidad de construir un ducto de GLP que vaya desde Pisco hasta la capital, ¿no?
Y pero eso, la empresa no quiere construir el ducto. ¿Por qué no quiere construir el ducto la empresa?
Entiendo yo que hay algunos factores, de repente, de conveniencia.
Comercial. Pero no es estratégico para el país, porque sí necesitamos.
Exactamente.
En función del país sí necesitamos.
Exactamente. Y se podría licitar, ¿no? A través de proinversión, creo que habría muchos interesados en hacer eso, porque finalmente tiene que ser un negocio, pero tiene que ser algo que le beneficie al país.
Hay interesados en que se haga el negocio, pero hay interesados en que no se haga. ¿Por qué? Porque tiene seguramente sus empresas de cabotaje.
Sí.
Les interesa transportar el líquido, el GLP, desde Pisco hasta el Callao en sus buques.
Así.
Por eso no quieren ese ducto. ¿Eso es así?
Es así.
¿Podría estar ocurriendo esto?
Podría estar ocurriendo.
¿Pero
eso.
De qué depende que esto se revierta? Porque no solo se requiere un ducto nuevo para transportar el GLP y no tener las complicaciones del oleaje anómalo, que siempre es recurrente.
Siempre es recurrente.
¿De quién depende?
Del Ministerio de Energía y Minas. Es básicamente ellos los que deberían tomar un poco, la sartén por el mango y empezar a evaluar la opción de implementar este proyecto, ¿no? Yo creo que en la Dirección General de Hidrocarburos lo han tenido en cartera, pero hay muchos proyectos que han quedado todavía en espera, ¿no? Me parece que tiene que haber una decisión política sobre algunos temas estratégicos, energéticos en el país.
Eso es importante. En ese sentido, ¿cree usted que el Perú tiene un plan estratégico, un plan integral de desarrollo en el sector hidrocarburos?
Lamentablemente no.
¿No hay?
No hay. No se ha visto en los últimos 30 años, inclusive desde que se hizo la privatización, o sea, se dio la privatización de los lotes, tampoco se vio un plan estratégico para que realmente la privatización tenga efectos positivos.
Así
¿no? No se plantearon en los contratos objetivos de restitución de reservas, objetivos de inversiones, de buscar exploración. No, estaba muy endeble el tema. Y por eso es que no ha tenido resultado el hecho de las 30 años de privatización.
Impresionante.
Sí.
Los usuarios lamentablemente no hemos sentido los beneficios de una privatización. Las empresas que se han ganado las concesiones,
sí,
obviamente tienen ingresos interesantes porque pueden vender el precio a precios internacionales y el costo de producción, como lo hemos visto, es de $20 en el norte y en la selva entre $20 y $30. ¿Pero qué hacer? Desde la academia, ¿qué podemos hacer para impulsar un mercado o, en todo caso, una industria petrolera más adecuada?
Uno de los puntos claves que podríamos nosotros desde la academia recomendar es impulsar el desarrollo tecnológico. Nuestros campos tienen ya una etapa madura de desarrollo, pero hay muy buenas experiencias en campos maduros que se han tomado en Ecuador, en Colombia, en países vecinos, en Bolivia también, donde se le da una segunda vida a esos campos, una segunda hasta una tercera vida a partir de nuevas tecnologías, tecnologías de recuperación mejorada, por ejemplo, que ayudan a incrementar no solamente la producción de hidrocarburos, sino también las reservas. Por otro lado, generar incentivos a nivel gubernamental, ¿no? Nosotros podríamos identificar, por ejemplo, zonas, que horizontes más profundos que podrían ser explorados por las empresas privadas, pero con un sistema de incentivos que podría proponer el Ministerio Perupetro, ¿no? Que es la encargada de gestionar y negociar contratos con las empresas. Entonces, hay muchas cosas. Nosotros podemos ofrecer como UNI apoyo a las empresas en proyectos de investigación, temas que sean de interés de las empresas para poder trabajarlo con el grupo de catedráticos, de estudiantes de la universidad, proponerles soluciones alternativas. Hay que, digamos, salir un poco de fuera de la caja y pensar de una forma distinta, ¿no? Esto es lo que necesita nuestro país. Tenemos las experiencias de países cercanos, vecinos, cuencas similares.
Y además donde las empresas son estatales.
Donde hay empresas estatales, Exacto. donde hay empresas privadas y donde conviven bien las empresas.
Exacto. Y en el caso, por ejemplo, de la UNIC, que tienen un campo de producción petrolera Exacto. en el norte. ¿De qué se trata este campo de producción? ¿Cuánto producen? ¿Quiénes participan ahí? ¿Quiénes activan esta gestión?
La Universidad de Ingeniería desde el año 93 tuvo una concesión de un campo petrolero en el lote 9. Se formó una empresa estatal, digamos, una empresa pública, pero
Unipetro.
Unipetro, con accionariado privado. Es una empresa que de alguna forma ha desarrollado una actividad de producción, algo de desarrollo, que requiere de repente en estos momentos una, se podría decir, una segunda vida, ¿no? Porque ha hecho un muy buen trabajo.
Hay que relanzar.
Hay que relanzar la empresa.
¿Okay?
Sí, hay que hacer un relanzamiento. Sé que hay una nueva administración que está trabajando en identificar oportunidades de desarrollo con nuevos proyectos.
Allí trabajan, en todo caso, practican los
practican
estudiantes.
Los estudiantes, también hay visitas técnicas de estudiantes, de docentes, y también trabajan los ingenieros jóvenes, juniors, se forman las canteras y estos ingenieros luego salen a trabajar en las otras empresas, e inclusive en el exterior, ¿no? Ha sido una, Creo yo que el aporte más importante de Unipetro a lo largo de sus 30 años casi es básicamente formar las canteras, las divisiones menores, los jóvenes ingenieros que han resultado ser muy exitosos a nivel mundial.
Uh-huh. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República, y en un mundo cambiante, cuando la industria automotriz está avanzando hacia otras tecnologías, la electromovilidad, por ejemplo, con este tipo de tecnología, ¿el uso de la energía fósil quedará ya en desuso?
Definitivamente no. Nosotros estamos en un proceso de transición energética y este proceso de transición es gradual, ¿no?
¿Cómo debe ser esa búsqueda de esa transición energética que vaya de la mano con un desarrollo sostenible?
Básicamente en nuestro país tenemos abundantes recursos de gas.
Definitivamente.
Tenemos
y hay que usarlos adecuadamente.
Hay que usarlo, exactamente. Tenemos que potenciar la masificación del gas natural, extenderla a lo largo de todo el país, darle más usos, darle oportunidad al gas de que incursione dentro de la matriz energética con un mayor porcentaje, porque eso es lo que va a pasar en los siguientes 30 años, ¿no? Mientras se van desarrollando tecnologías mejores, uh-huh, especialmente en algunos sectores, en el sector transporte, por ejemplo, en la generación eléctrica, que de alguna forma puedan sustituir el uso de los combustibles fósiles. Sin embargo, el uso de los combustibles fósiles para otros fines sí va a continuar todavía. La industria, uh-huh, petroquímica, por ejemplo, es una gran oportunidad.
Totalmente.
De generar productos de valor agregado que puedan darle un siguiente salto a la industrialización nacional, que es algo que hemos esperado muchos años,
¿no? A propósito de eso, la presidenta Dina Boluarte en su mensaje al Congreso el 28 de julio habló justamente de la industria petroquímica, pero quedó como anuncio. ¿Se ha hecho algo adicional?
En realidad, antes de pensar en la industria petroquímica, debemos pensar en relanzar el proyecto de masificación del gas hacia el sur.
Es importante. ¿Cómo vamos en este momento con la masificación?
En ese tema, bueno, se están estableciendo nuevamente lineamientos sobre, uh-huh, cuál sería la ruta más adecuada para el transporte del gas, porque hay un volumen importante de recursos, por ejemplo, del lote de 58, y también un excedente que se está reinyectando en los campos de Camisea, uh-huh, que podría ser utilizado para iniciar esta masificación del gas hacia el sur. A partir de crear una demanda adicional del gas y construir infraestructura, ¿no? Necesitamos gasoductos, es donde nosotros podemos pensar ya en colocar una planta
petroquímica.
O sea,
la petroquímica viene después de todo lo que usted ha dicho antes.
Exactamente.
Exacto. Y sí, en el caso, por ejemplo, del gas natural en los domicilios de Lima, ¿no es suficiente todavía lo que se ha hecho hasta este
todavía
momento?
Todavía no. Todavía no se ha alcanzado una alta tasa de distribución en los diferentes sectores. Ha habido un impulso reciente en los últimos, creo, 2 o 3 años, ¿ya? Porque inclusive Cali ha flexibilizado un poco su, digamos, la forma de cómo los usuarios pueden conectarse hacia las troncales importantes, porque hay muchos nuevos departamentos, condominios que no han sido creados con las instalaciones subterráneas.
Increíble, ¿no? En estos tiempos de construcciones modernas, dejar de lado la posibilidad de utilizar, digamos, gas natural y además la posibilidad de conectar, digamos, nuestras unidades móviles que van a venir, obviamente, con el uso de electricidad.
Exactamente. Lo que ha pasado es que nos hemos quedado en una transición en el uso del GLP. La política del uso del GLP se masificó, uh-huh, en su momento cuando teníamos exportación de GLP. Nuestros precios eran muy competitivos, por eso es que muchas personas prefirieron, antes de cambiar o convertir su vehículo a gas natural, tenerlo en GLP. Pero ahora que estamos en una situación distinta, donde tenemos que importar GLP, uh-huh, se percibe más pues esa necesidad de masificar y nuevamente relanzar el tema del GNV, ¿no?
Para relanzar la industria en el sector es necesario que tengamos profesionales altamente capacitados. ¿Qué está ofreciendo la UNI en función de ello?
Bueno, es una pregunta muy importante y gracias por hacerla. En este momento en la UNI estamos trabajando fuertemente en dos rubros importantes, además de lo académico, ¿no?, que es lo tradicional. Estamos trabajando en investigación, uh-huh, estamos relanzando los grupos de investigación internos, buscando hacer alianzas colaborativas con instituciones internacionales. Estamos buscando también trabajar en equipos multidisciplinarios con las otras facultades, entre petróleo, ciencias, química, y de alguna forma potenciar las capacidades de los estudiantes, investigadores, de los docentes. Uh-huh. Y por otro lado, el otro rubro importante, acaba de lanzarse el doctorado en Ingeniería de Petróleo, en Convención de Ingeniería de Petróleo y Gas
no
Natural.
¿No había doctorado?
No había.
¿No había? O sea, la UNI está lanzando un doctorado
un
en
doctorado,
Ingeniería de Petróleo.
Ingeniería
¿Y en
petróleo
el país
natural.
Hay otras entidades que tienen lo mismo?
No.
O sea, es la primera vez
que va a salir en el país, exactamente.
O sea, desde la UNI vamos a tener en el país doctores en Ingeniería de Petróleo.
Exactamente. Y la mayoría de los docentes que van a brindar los cursos y la asesoría para los, uh-huh, proyectos de investigación son internacionales porque no tenemos doctores peruanos.
¿Y qué tienen que hacer entonces para participar de este doctorado los
interesados? Inscribirse, contactarse con la jefatura, la unidad de posgrado, con la coordinación de posgrado, y todavía están abiertas las inscripciones. Y bueno, es una muy buena oportunidad para capacitar mejor a los especialistas, y a partir del doctorado creo que se pueden ir buscando más soluciones para lo que necesita la industria del país.
Bien, muchísimas gracias. El tiempo quedó corto, nos vamos ya, pero antes de irnos, la pregunta del día lo vamos a ver en pantalla. Por favor, lo vamos a ver en pantalla. ¿Qué hace falta para que bajen los precios del GLP, gasolina y petróleo? Usted lo dijo antes, pero lo puede repetir. ¿Qué hacer?
Necesitamos claramente generar una interacción entre la empresa estatal, relanzarla, con un buen soporte de buenas empresas privadas, intensificar la producción local, construir infraestructura, reforzar la existente como el oleoducto norperuano. Esa refinería Talara fue diseñada para recibir producción de Talara y de la selva.
Así es.
O sea, tenemos que llenarla con 95.000 barriles por día, y con ello vamos a reducir importaciones, vamos a ser menos afectados por los cambios y la volatilidad del precio internacional, y tener mejores márgenes para la refinería y también para poder fijar combustibles en el mercado, más competitivos.
Ingeniero, muchísimas gracias, ingeniero Víctor Huerta, por estar en LR+ Economía.
Muchas gracias por la invitación.
Bien, estuvimos con el ingeniero Víctor Huerta, director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería y Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchísimas gracias por acompañarnos también a usted, pero antes, el Popular te trae una selección de deliciosas y variadas recetas de postres para toda ocasión, explicada fácilmente paso a paso con el nuevo coleccionable Dulces Recetas. Colecciona ya tus láminas gratis todos los días. Muchísimas gracias. Lo invitamos a permanecer conectado en LR+, con la mejor información en tus manos y con un programa espectacular de Libero, con todas las incidencias previas durante el partido y luego del partido de hoy entre el seleccionado peruano y Brasil. Conmigo será hasta el día de mañana. No se olvide, desde las 4 de la tarde en los programas de LR+, con la información deportiva muy valiosa para usted. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu palanchiscama, huarquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.